Bienvenida, hoy nos metemos de lleno en las complejidades del procedimiento penal italiano, ¿eh? Y esa búsqueda constante de lo que llaman un proceso justo. Tenemos aquí un análisis jurídico muy interesante que, bueno, detalla una historia fascinante de reformas contra reformas.
Sí, un vaivén constante.
Exacto. Nuestra misión hoy es, digamos, desentrañar esas idas y venidas de una reforma clave, la del Código Procesal Penal del 89, y ver cómo la Constitución después intentó como blindar ciertas garantías. Es casi un tira y afloja, ¿no? Entre distintos modelos de justicia.
Exacto. Vamos a analizar precisamente eso. El paso de un sistema que tenía unas raíces inquisitivas muy profundas a un intento, bastante ambicioso, de implantar un modelo más contradictorio, más de tipo acusatorio. Pero lo más interesante, como bien dices, son las tensiones, las correcciones, esas vueltas atrás que marcaron el camino. Es una ventana estupenda a cómo se construye, y a veces se deconstruye, la justicia procesal.
Pues empecemos por el principio, por el contexto. Antes del 89, el sistema italiano se apoyaba mucho en la figura del juez instructor, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Una herencia, creo, de un modelo mixto donde la investigación tenía un peso enorme y estaba, bueno, muy dirigida por el juez.
Así es. Era un juez que investigaba, acumulaba pruebas y, claro, eso inevitablemente teñía la fase de juicio que venía después. El código del 89 quiso romper con eso, de forma radical.
Entonces llega 1989. Nuevo código. ¿Cuál era la filosofía detrás? O sea, ¿qué buscaba cambiar en lo fundamental?
Pues buscaba instaurar un modelo, genuinamente contradictorio. La idea central, que era casi revolucionaria para Italia en aquel momento, era que la prueba tenía que formarse durante el juicio oral. Y esto implicaba, claro, una igualdad real de armas entre la acusación y la defensa. Y todo ante un juez totalmente imparcial, que además fuera distinto del que hubiera intervenido antes. Se rediseñaron los roles. El fiscal dirige la investigación preliminar, sí, pero siempre bajo el control de un juez específico, el juez de investigaciones preliminares, que actuaba como garante de derechos.
En el análisis se menciona una regla de oro del juicio contradictorio. Suena algo básico, fundamental, quiere decir que todo lo anterior al juicio prácticamente no servía para condenar.
Justo eso, era el corazón, el núcleo duro del nuevo sistema. Significaba que, como norma generalísima, las declaraciones que se recogían unilateralmente en la investigación, ya fuera por la policía o el fiscal, no podían usarse directamente como prueba para una condena. Su valor quedaba, digamos, relegado a contrastar la credibilidad del testigo en el propio juicio, o bueno, para casos muy tasados, muy excepcionales, de imposibilidad de declarar en el juicio. Fíjate que incluso se prohibió que la policía testificara sobre lo que les habían contado los testigos fuera del juicio. Se buscaba la máxima pureza del debate oral público.
Wow, un cambio drástico sin duda. Intentar asegurar que la verdad o lo que fuera surgiera del debate en igualdad. Pero, por lo que parece, esta pureza duró poco. Aquí es donde la trama se complica, ¿no?
Efectivamente. Y muy rápido, además. Apenas 3 años después, en el 92, el Tribunal Constitucional italiano dictó una serie de sentencias clave, que provocaron lo que el análisis llama un giro inquisitivo. Fue un revés importante, sí.
Un giro tan pronto. ¿Y qué argumentó el tribunal? Quizás era una preocupación por la eficacia, por encontrar la verdad real a toda costa.
Precisamente. Esa fue la justificación principal. Invocaron un principio de no dispersión de la prueba. La idea, vamos, de que no se debe perder información relevante para averiguar la verdad de lo ocurrido.
Ya.
Y con esa base, el tribunal permitió que las declaraciones de la fase preliminar volvieran a tener valor probatorio directo para la condena y que la policía pudiera testificar sobre ellas. Muchos juristas lo vieron, como señala la fuente que comentamos, como una auténtica demolición de los pilares del modelo acusatorio que se acababa de estrenar.
O sea que la balanza volvía a inclinarse, sí, hacia la búsqueda de esa verdad material, incluso si era a expensas de la pureza del método contradictorio.
Impactante. Se ve una tensión clarísima entre garantizar un procedimiento impoluto, garantista, y el miedo quizás a la impunidad o a perder pruebas clave.
¿Hubo reacción a esta especie de contrarreforma judicial? ¿Se hizo algo?
Sí, sí la hubo. Y de gran calado, además. La respuesta llegó con una reforma constitucional en 1999. Se modificó el artículo 111 de la Constitución italiana y se hizo para consagrar explícitamente los principios del justo proceso, inspirándose mucho en estándares europeos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
¿Y qué principios se intentaron blindar ahí, a nivel constitucional? ¿Qué se grabó en mármol, como quien dice?
Pues varios pilares fundamentales. Por un lado, el método contradictorio en la formación de la prueba. O sea, que la prueba se practique con intervención y posibilidad de réplica de ambas partes. También la paridad entre las partes, asegurar esa igualdad de armas procesales. La imparcialidad y la terciedad del juez, que esté al margen. Y la exigencia de una duración razonable del proceso. En parte, era una respuesta directa a aquella jurisprudencia del 92, claro. Un intento de reafirmar desde la propia Constitución la opción por un modelo más garantista, más contradictorio.
Entonces, lo que estos análisis nos muestran es una especie de péndulo en el sistema italiano. Una oscilación constante, ¿no? Entre esa aspiración a la verdad material, esa preocupación por la no dispersión de la prueba, y por otro lado, la defensa ultranza de las garantías procesales a través del método contradictorio.
Exactamente. Es la crónica de una tensión que en el fondo es inherente a cualquier sistema procesal penal, no solo el italiano. Ilustra lo complicado que es equilibrar estos dos valores fundamentales en la práctica diaria. Y demuestra que la definición de proceso justo no es una fórmula matemática cerrada. Es un concepto vivo, que está en permanente debate y redefinición según cambian las leyes, la jurisprudencia y, bueno, quizás también las percepciones sociales sobre qué es prioritario.
Y nos deja pensando, ¿no? A ver, ¿es el objetivo último de un proceso penal descubrir la verdad histórica a cualquier precio? ¿O reside la verdadera justicia en la aplicación escrupulosa de unas reglas del juego que sean equitativas para todos, aun asumiendo que la verdad objetiva a veces se nos pueda escapar entre los dedos?
Una pregunta fundamental.
Sin duda, sigue abierta.